Todos a la Iglesia Bíblica Petra, ¿cómo están esta mañana? Yeah. En este momento vamos a obedecer lo que acabamos de cantar y postrarnos delante del Señor y entregar este tiempo en las manos de Dios. Entonces quiero invitarles de estar orando junto conmigo de rodilla o de pie, lo que sea, pero vamos a entregar este tiempo bajo las manos poderosas de nuestro Padre Celestial. Oremos. Todos que quieren arrodillarse, por favor. Padre Celestial, en este momento reconocemos que tú eres Dios y nosotros somos la creación. Reconocemos que no hay nada bueno en nosotros y que el valor que tenemos es porque tu palabra dice que tenemos valor. Porque fuimos creados en la imagen y semejanza de tu propia persona. En este momento entregamos, Señor, cada palabra, cada cosa, Señor, en tus manos, que no hay cargas que la gente está llevando. Que tú puedes eliminar cualquier distracción, cualquier mentira del diablo, para que podamos escuchar la misma palabra de Dios en este momento. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás presente acá. Y tú eres más grande que cualquier problema, cualquier falla de nosotros. Gracias antemano, Señor, por lo que tú vas a hacer en este momento. Amén. Ustedes saben que vamos a continuar en Colosenses, mi libro favorito en toda la Biblia. Y vamos a hablar sobre la supremacía de Cristo. Pero antes de comenzar a tocar el texto, vamos a hablar sobre algo muy fuerte en Latinoamérica, y es la apariencia y también la competencia. Las dos cosas para los que están tomando notas: la apariencia o fecha y la competencia. ¿Y por qué en toda Latinoamérica esas son luchas tan grandes? Por causa de la gloria del hombre en lugar de la gloria de Cristo Jesús. Los hombres ricos ponen la gloria en ellos mismos porque ellos tienen más, mucho más que la gente pobre. Y la gente pobre pone su gloria en su pobreza porque ellos piensan que yo merezco más. Todo lo que los ricos tienen, yo merezco tener todo eso más que ellos. Los hombres ricos gloriándose en lo que tienen, la gente pobre gloriándose en su valor, en su pobreza, diciendo que yo merezco todas estas riquezas materiales más que toda la clase alta. Todo regresa para los pobres o los ricos, todo regresa a la gloria del hombre en lugar de la gloria de Cristo Jesús. Amén. Y por esa razón, cuando llegamos a hablar sobre la supremacía de Cristo, nosotros muchas veces no entendimos la grandeza de Dios. Tenemos algunos conceptos, pero nuestras mentes tienen muchos límites. Entonces yo quiero pedirles, y la iglesia, la gente piensa la iglesia es para venir y olvidarme de mis problemas. Pero yo quiero animarles en este momento de pensar en los problemas más grandes de tu vida en este momento. Lo que más que causa preocupación y tristeza, lo que más provoca aflicciones en tu vida. Puede ser problemas de salud, problemas familiares en el matrimonio. Puede ser problemas económicos. Las cosas que ponen una gran carga sobre vos durante toda la semana, en la madrugada, a las 3 de la madrugada, a las 4 de la tarde, lo que más viene para distraerte antes de venir a la iglesia o durante el servicio. En este momento quiero animarles a meditar en esos problemas. Y alguien puede decir, pastor, pero yo no quiero, yo quiero olvidarme. Después de una gran alabanza, ya no quiero regresar y pensar en todas las preocupaciones mías. Pero toda la soledad, todos los fracasos aún de tu pasado, todos tus pecados, todos los sueños no realizados. Yo quiero animarles en el momento de mirar el video que vamos a mirar, en algunos segundos, que ustedes pueden estar consumidos en ese momento con sus problemas y preocupaciones. Y después eso, permitir que la verdad sobre la persona, el carácter de Cristo Jesús consume todos los problemas y preocupaciones que tú puedes tener en este momento, o en el pasado, o en el futuro. ¿Estamos listos?
My prayer is that you will know, that you will press on to know the supremacy of Christ. The supremacy of his deity, equal with God the Father in all of his attributes, the radiance of his glory and the exact image of his nature. The supremacy of his eternality that makes the mind want to explode with the
imponderable
thought that Jesus Christ never had a beginning. He is simply there, absolute reality with which we reckon. We must rise to the supremacy of his eternality, while all the universe, including this building and your body and this earth and all the galaxies, are fragile, contingent, like a shadow,
esperar un poco más tiempo,
comparison to the substance of Jesus Christ. We must know the supremacy of his never-changing constancy. Oh, to have virtues that never change, a character whose commitment is constant, yesterday, today, and forever. Let us know the supremacy of his constancy. And let us know the supremacy of his knowledge that makes the Library of Congress look like a matchbox and makes all the information on the internet look like a 1940s farmer's almanac, and makes all of quantum physics and everything that Stephen Hawking has ever dreamed look like a first grade reader. We must know the supremacy of the knowledge of our Lord. We must know the supremacy of his wisdom that has never been perplexed by any problem whatsoever, nor can he be counseled by any person or any being in the universe. We must know the supremacy of his authority. All authority is mine in heaven and on earth and under the earth. No change. All authority. Changing times and seasons, moving kings, setting up kings, doing according to his will in the host of heaven and among the inhabitants of the earth. No one can stay his hand or say to him, what have you done? We must know the supremacy of his providence, without which not a single bird in the extended reaches of the Amazon forest has ever fallen off of any limb, and without which not one hair turns white or black. We must know the providence of Jesus. We must know the supremacy of his word, which upholds the universe by the word of his power. All the galaxies, molecules, atoms, and subatomic reality nobody has yet dreamed of down there where no one has yet looked. We must know the supremacy of his power to walk on water and cleanse lepers and heal the lame and open the eyes of the blind and open the ears of the deaf and cause storms to cease, and with two words to raise the dead, Lazarus, come forth, or one word to raise the dead, in your blood I said to you, live.
Mientras que yo leo Colosenses 1:15-20, quiero pedirles bajar el rostro y cerrar los ojos, y que nadie está moviendo. Cada persona con el rostro abajo, los ojos cerrados, mientras que escuchamos sobre la supremacía de Cristo. Cristo es la imagen visible de Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas, y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales, en la tierra, hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unidad toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, el supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Amén y amén. Cristo es primero en toda iglesia. Esta iglesia existe por causa de la supremacía de Cristo. Esta iglesia no existe por causa de un hombre, por causa de una institución, por causa de un grupo religioso. Esta iglesia únicamente existe porque Cristo es supremo. No hay gloria del hombre, hay solamente gloria de Cristo Jesús únicamente. Por esa razón vamos a hablar sobre cinco características de la supremacía de Cristo. Y vamos a hablar sobre las oraciones de Pablo. Como apóstol, cada vez él está orando para que crezcan en el conocimiento de Cristo Jesús. No solamente estaba orando siempre por la abuela enferma o por el tío para encontrar trabajo o para que mi perro pueda mejorar de su enfermedad. Dios, ayúdame a saber quién es la esposa para mí, quién es el marido futuro para mí. Dios, yo quiero llegar a la universidad correcta. Dios, yo quiero tal y tal cosa. ¿Cuántas veces nosotros estamos orando equivocadamente porque no hemos dado cuenta del corazón en el ser humano de la supremacía de Cristo? Y por esa razón, Pablo diciendo, mi oración, mi anhelo por ustedes como iglesia es que ustedes crezcan en el conocimiento de Cristo Jesús. Más grandes son los problemas, no importa. Eso no cambia la magnitud y la grandeza de Cristo Jesús. Cristo Jesús y su supremacía consume cualquier preocupación, cualquier condenación que yo pueda sentir o experimentar. Cristo Jesús y su supremacía es lo que más lo que necesitamos en nuestras vidas. Y cada vez que nosotros como seres humanos, nuestra tendencia pecaminosa es ver los problemas de nuestras vidas y ver cómo resolver los problemas de nuestras vidas de nuestra manera. ¿Qué es lo que más va a producir gloria para mí? La competencia del hombre es grande, amén. Las apariencias. ¿Cuántas veces las personas aquí gastan miles de dólares en la ropa y viven en casas que no tienen piso? El piso es de tierra. Son de para dar una imagen que tienen lo que no tienen. ¿Cuántas personas ricas que andan en Mercedes-Benz y Range Rovers y supuestamente tienen tanta gloria, tanto prestigio, tanto dinero y tienen deudas tan grandes que ustedes no pueden imaginar? Siempre el hombre dando una apariencia porque ellos buscan por su propia gloria en lugar de la gloria y la supremacía de Cristo Jesús. Cualquier desvío en la vida, cualquier doctrina falsa que pueda existir, siempre regresa a la raíz del hombre buscando por su propia gloria en lugar de la gloria de Cristo Jesús. Ustedes existen no por causa de una iglesia acá. Ustedes están acá no por causa del pastor principal. Ustedes no están acá por causa de la alabanza. Ustedes no están acá por causa de las amistades. Ustedes no están acá por causa de los ministerios. Ustedes están acá porque Cristo es Señor de señores y Rey de reyes. Es la única razón que ustedes es. ¿Por qué ustedes están acá? Cuando llegamos a entender la palabra de Dios, la mayoría de, entre comillas, los evangélicos no entienden la vida cristiana. Están totalmente perdidos del evangelio correcto de Cristo Jesús. Éxodo 3, 14 y 15, son te escuchan. Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Ustedes tienen que realmente saber todas las explicaciones por qué las tragedias en sus vidas. O Dios solamente tiene que responder, ni siquiera tiene que responder, pero Dios responde con yo soy el que soy. Dios no tiene que darte una explicación por lo que Él hace en tu vida. Amén. pero yo merezco saber por qué. Y ustedes saben en la vida de Job, 3 capítulos, Dios regañando a Job. Dios diciendo, Job, tú no tienes que saber. La única cosa, Job, que tú tienes que hacer es poner tu mirada en mi grandeza. Nada más. Y la grandeza de Dios consume nuestros problemas. Cuando estoy poniendo la mirada en mi gloria, en mi carrera, en mi familia, Cristo está llegando a ser más y más chiquito, más y más pequeño en mi vida. Pero cuando yo pongo toda la mirada en la supremacía de Cristo, de repente mis problemas no son tan grandes, mis problemas no son tan importantes, mis deudas ya no son tan grandes. Porque en comparación de la supremacía de Cristo, nada en este mundo temporal tiene valor. Tú existes, dice el texto, tú existes porque Cristo te creó. Toda la creación fue creada por medio de Cristo. ¿Y qué? Para Cristo. ¿Cuántos evangélicos enseñan que Dios existe para tu bienestar? Dios existe para hacerte feliz. Dios existe para mejorar tu vida. Dios existe para cancelar todos los problemas y mejorar tus finanzas. Colosenses 1, 15 a 20 está claro. Dios existe porque Él es el soy quien soy. Dios es eterno. Tú existes para la gloria de Cristo Jesús, iglesia. Amén. Tú no existes para que Dios pueda satisfacerme a mí como creyente, como hijo de Él. Mi punto es, Dios, yo voy a llegar a tal iglesia, yo voy a hacer tantas buenas obras para que estoy satisfecho como creyente. Y eso jamás está en la palabra de Dios. Tú existes solamente, únicamente para la gloria de Cristo Jesús. No hay otra razón, no hay otro propósito para tu vida. No es para decir, pastor, yo quiero orar para que yo pueda realizar mis sueños. Todo el enfoque del cristianismo, entre comillas, hoy en día está centrado en el hombre, en el yo, en lugar de qué es lo que le glorifica a Cristo Jesús. La gente asiste a iglesias en base de lo que la persona experimenta. Esta iglesia llena un gran vacío en mi vida. Las personas no preguntan si esta iglesia le glorifica a Cristo Jesús y supremacía de verdad o no. No hacen ese tipo de preguntas. Pero ustedes saben, como miembros de esta iglesia, eso es la pregunta correcta. Amén. No es que lo que Pastor Jared enseña, me agrada, me anima, me fortalece. No, 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 lo que él está predicando, los otros pastores, lo que ellos están predicando, ¿eso realmente le glorifica a Dios por medio de su palabra o no? Y en base a esta pregunta, nosotros sabemos la dirección correcta. Número uno, Cristo es primero en todas las cosas. Ustedes entienden que Adán no nació, Dios le creyó, pero Cristo Jesús era el primero para nacer en perfección. Caín y Abel nacieron en pecado, amén. Cristo Jesús nació en perfección. Primogénito significa que Cristo es primero en todo. Entonces, ¿por qué hay competencia en la cultura? ¿Por qué hay competencia aún entre los cristianos? ¿Quién va a predicar? ¿Quién va a ser anciano? ¿Quién va a poder estar adelante y tocar instrumentos? ¿Quién va a recibir más aplauso en frente de la iglesia? Esta competencia únicamente existe aún con el chisme, porque la gente no está comprendiendo la supremacía de Cristo. Cuando la persona entiende de corazón la supremacía de Cristo Jesús, no hay espacio para la competencia. ¿Cómo tú puedes competir con lo que es perfecto? ¿Cómo tú puedes jactarse sobre algo que tú has hecho o has realizado cuando Cristo Jesús creó todo? Cada flor, cada montaña, cada árbol, cada persona, cada huella de cada dedo. Cristo creó todo tu cuerpo. para la gloria de Él mismo. Si tú eres cristiano, si tú has nacido de nuevo, tú fuiste comprado con un gran precio. Tú no eres tu propio dueño. Es que, pastor, yo creo que voy a hacer tal cosa. Yo voy a casarme con tal persona. Yo voy a comprar tal cosa. Yo quiero ser tal ingeniero o maestro. Pero cuando un esclavo sabe, yo hago lo que mi maestro, mi jefe, mi rey me dice, nada más. La vida cristiana real es una vida súper simple. La cultura evangélica, compleja, confusa, todo. La cultura cristiana quiere las camisetas cristianas, la música cristiana, conferencias cristianas, todos los estudios, la cantidad de información en internet para supuestamente crecer espiritualmente es enorme, es grande. Pero solamente necesitamos una sola cosa: Cristo y el crucificado. Y cuando yo me pongo mi mirada en la supremacía de Cristo, mi vida se convierte en una vida tan complicada hoy en día a una vida más simple de simplemente confiar en la supremacía de Cristo Jesús. Eso no es un tiempo teológico, un estudio de una clase. Ese tiempo es para comprender la grandeza de Cristo y tener una transformación de corazón. Por esa razón la pregunta, ¿es Cristo lo más importante en tu vida? ¿Las cosas del cristianismo o tú quieres Cristo lo más importante de tu vida? ¿Tú quieres experiencias religiosas, experiencias espirituales donde te sientes una gran sensación que pasa por todo tu cuerpo cuando tú experimentas cosas nuevas o tú quieres Cristo? ¿Cristo es lo más importante para ti o es tu familia? ¿Es tu iglesia? ¿Es tu ministerio? ¿Una amistad? ¿Un proyecto que tú quieres realizar? ¿O simplemente es Cristo Jesús? Número 2, el impresionante poder salvador de Cristo. Ustedes saben ya muchas veces, cuántas veces hemos tocado este versículo, Hebreos 12:2. Cristo Jesús es el autor y perfeccionador de nuestra fe. ¿Tu fe depende en tu propio carácter, espiritualidad, iglesia, o tu fe se base, depende en la fidelidad de Cristo Jesús? Otra es, ¿tu fe depende en tus emociones o tu fe, tu salvación depende en lo que Cristo inició en tu corazón? Entonces, si Cristo inició una obra en tu vida, Jesús va a cumplir la obra porque Jesús nunca falla. En el fin, pastor, no me siento salvo en este momento. Qué bueno, porque la salvación no depende en vos. Depende en la autoridad, en la perfección y la fidelidad de Cristo Jesús. No depende en tu carácter o tus habilidades. Dios sabe mejor que vos que tú eres un pecador. Dios ve tu pecado mucho más profundo que lo que tú puedes ver. Y por esa razón, ustedes tienen que entender en Génesis una de las lecciones más importantes de la Biblia. Cuando Dios hizo su pacto con Abraham, el pacto eterno, Abraham siendo nuestro padre espiritual, era siempre necesario que construyera los dos altares y los dos hombres pasaron por los dos altares a la par de uno al otro para cumplir el pacto y ser un pacto legal. Amén. Pero Dios, conociendo al hombre, Juan 2, que Jesús nunca confiaba en un hombre, Dios se puso a Abraham, ¿qué? A dormir. Y Dios caminó entre los dos altares solo. Cristo Jesús murió en la cruz solo. Tú no estabas ahí junto con Él. Tu sacrificio no tiene valor. El sacrificio de Cristo sí tiene valor eterno. Solo murió. Solo sufrió. Solo resucitó. Y cuando alguien nace nuevo, la persona está crucificada junto con Cristo. Se resucita el tercer día igual con Cristo espiritualmente. El creyente pasa por la crucifixión y la resurrección. Otra es iglesia. Cristo está sosteniéndote a ti o tú estás sosteniendo tu propia salvación. Tú no puedes. Eso se llama moralismo. Eso se llama catolicismo. Eso se llama mormonismo o testigo de Jehová. El único fe verdadera es que Cristo me sostiene porque Cristo únicamente es supremo. No hay otra manera. Si tú confías en tus emociones, es quitar el casco de la salvación y tratar de caminar sin protección, y tú vas a estar golpeado de una manera grave por el enemigo. No hay protección por tus emociones. No hay protección por tu carácter. Cristo es el autor de la salvación. Número 3, la autoridad suprema de Cristo. Colosenses 2, 13 y 15 enseña que ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta que con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Quiero preguntarles algo, ¿ustedes creen eso o no? No son de acá, ustedes creen de corazón lo que Cristo hizo, poniendo a todos Satanás y los demonios un desfile, y en griego significa básicamente desnudos. ¿Ustedes creen que realmente Cristo cumplió todo? Y por eso, esa razón, Mateo 16, 18 dice, ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Aunque más que Satanás tire en contra de la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo Jesús nunca va a morir. Aunque más cristianos están muertos, más que la iglesia va a crecer. Porque Cristo ya conquistó la muerte. La autoridad de Cristo es completa. No son los presidentes, no son los dictadores. Es la autoridad solamente suprema de Cristo Jesús como Creador. Y cuando los hombres tratan de levantarse en contra de Cristo, el castigo interno para ellos va a ser más y más grave todavía. Ustedes entienden que ninguna persona acá tiene autoridad real. Los pastores ancianos de la iglesia no tienen una autoridad separada de Cristo Jesús. Él es la cabeza de una familia, un matrimonio. Él es la cabeza. No el hombre, no la mujer, es Cristo quien es la cabeza de la familia. Y cuando yo regreso a eso todo el tiempo, cuando miramos tantos países odiándole a Cristo, odiándole a Dios, tenemos que regresar al punto siempre. Ningún presidente malvado puede cambiar el hecho que Cristo es supremo sobre toda la creación. Más que los presidentes hacen cosas horribles, más que ISIS está matando más cristianos, más creyentes, eso jamás va a cambiar la supremacía de Cristo Jesús. Y Satanás quiere venir y tentarte y poner dudas en tu mente que Dios no tiene control sobre el mundo, que el mundo está en un caos. Pero nosotros sabemos que el mundo está en orden, porque Dios está en control. Vivimos por fe, no por la vista. Dios está construyendo su iglesia por medio de las aflicciones de los creyentes. Amén. Hay más cristianos muriendo en este siglo por su fe que todos los siglos combinados. Eso muestra que Dios siempre, siempre, iglesia, usa las aflicciones y la muerte para resucitar su iglesia. Cristo Jesús es supremo por causa de la resurrección. ¿Ustedes creen eso o no? Ustedes piensan que el cáncer es la palabra final. Un accidente de tránsito es la palabra final. El traicionamiento de un amigo o de un jefe, eso es la palabra final. O la palabra final es Cristo Jesús. La palabra final siempre es Cristo Jesús. La batalla depende de ti o en las promesas de Dios, iglesia. Y quiero parar acá. Ustedes recuerden de domingo pasado, ¿cuántas promesas hay en la Biblia de Dios? 365. Uno por cada día del año. Cuando nosotros comenzamos a desanimarnos y estar bajo muchos ataques, es porque siempre regresa el punto que estamos diciendo que Dios, tú eres mentiroso. ¿Cuántos de nosotros tenemos que arrepentirnos por llamarle a Dios mentiroso? Por no creer en sus promesas. Pero yo soy súper espiritual, yo estoy orando, yo estoy ayunando, yo estoy leyendo la Biblia más y más, porque yo creo en Dios, pero me siento totalmente deprimido, fracasado. ¿Hasta qué punto nuestra espiritualidad es falsa? Y tenemos que tomar pasos de fe. Y la razón que no tomamos los pasos de fe es porque no creemos en las promesas de Dios. Diciendo, Dios, tú eres mentiroso. Tú no has cumplido todo lo que tú has dicho. ¿Cuántos de ustedes no tienen victoria en la vida cristiana? No porque Dios no ha entregado el trabajo nuevo. Es simplemente porque no han arrepentido de no creer en las palabras de Cristo Jesús mismo. Y que eso es el problema real. Y cuando llegamos a reconocer eso, llegamos a tener la victoria real en la vida. ¿Cuántos de ustedes, no voy a pedirles levantar la mano, pero cuántos de ustedes realmente creen de corazón que Cristo terminó todo en la cruz del Calvario? No son de, yo reconozco, yo estoy de acuerdo con todos los hechos que la Biblia enseña. No. ¿Cuántos de ustedes creen de corazón que Cristo cumplió todo? Y de continuar luchando muchas veces solamente pasa porque no creemos que Dios es veraz. Creemos que Dios está mintiendo. Creemos más en los jefes y lo que el mundo enseña en lugar de la misma palabra de Dios. Número 4, Cristo es Dios en la carne. Juan 1, 14, 18 y también Juan 10, 30. ¿Crees que Jesús es Dios mismo, iglesia? Y cuando los testigos de Jehová o mormones llegan a la puerta de tu casa, ustedes tienen que memorizar estos versículos. Otra vez, ustedes deben repetir los textos conmigo. Juan 1, 14 a 16. Juan 10, 30, que dice el Padre y yo somos uno. Los mormones y testigos de Jehová creen que Jesús es un Dios, pero no es Dios mismo. El problema es que no hay el artículo en griego. Jesús es Dios, no es un Dios. Jesús es Dios mismo. La encarnación es tan impresionante porque es Cristo Jesús mismo viviendo en nuestra carne. Sufriendo lo que nosotros hemos sufrido. Y Jesús cumpliendo en perfección, no como nosotros. Es imposible recibir la salvación si alguien no cree que Jesús es Dios. ¿Ustedes entienden eso? Si es un Dios, es imposible nacer de nuevo. Jesús es Dios mismo, la plenitud de Dios. Número 5, Cristo ha reconciliado el mundo. Otra vez, yo repito, todo ha terminado. Juan 19, 30. Aquí otra vez tenemos que parar. Cuando ustedes leen Juan 19, 30, que todo ha terminado, ¿cuántos de ustedes todavía están tratando de pelear o trabajar por su propia salvación? ¿Cuántos de ustedes están viviendo la vida cristiana en base de tu propia fuerza en lugar de la supremacía de Cristo? Si Cristo ha terminado todo, me toca a mí reposarme en la obra terminada de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes están reposando en la obra terminada por Cristo Jesús? ¿O cuántos de ustedes todavía están en competencia dando apariencias? Que yo soy súper espiritual. Yo soy un cristiano fuerte. Yo soy un cristiano comprometido. Cuando todo es una fechada. Porque en verdad yo estoy tratando de dar todas estas fechadas porque no tengo la certeza en mi corazón que Cristo cumplió todo en la cruz del Calvario por mí. La cruz tiene que ser más y más pequeña o más y más grande en mi vida. ¿Más qué? Más grande. Yo tengo que menguar para que Cristo sea más y más grande, iglesia. Ustedes saben de 2 Pedro 1, 3 a 9. Dios nos ha entregado todas las promesas, todo lo que necesitamos para vivir vidas piadosas. Pero no está pasando hoy en día. No creemos que hemos recibido todo. En el momento que alguien nace de nuevo, recibe todo lo que él o ella necesita para vivir una vida piadosa. O necesita un segundo bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué enseña la palabra? Cuando alguien dice, no, necesito una segunda bautismo del Espíritu Santo, la persona no cree que lo que Cristo hizo fue suficiente. El momento que alguien nace de nuevo, la salvación de esta persona está completa, amén. No hay otra necesidad. Pasa en cuestión de segundos, Dios transfiere a esta persona del reino de la oscuridad al reino de la luz en segundos. Amén. Ese es el poder de la salvación de Dios. Y por esa razón, tú estás acá en este momento para crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. No crecer en el conocimiento del cristianismo. ¿Ustedes entienden la diferencia o no? No crecer en el conocimiento de, tal predicador, tal conferencia, tal libro cristiano, tal ropa cristiana, tal radio cristiano, tantos amigos cristianos. De repente, en cuestión de algunas semanas y meses, la persona está perdida en cristianismo, pero nunca han encontrado a Cristo Jesús. Dios no quiere la fechada de religión. Yo les prometo que la cultura evangélica del oeste va a destruir tu vida espiritual si tú lo permites. No hay salvación en la cultura evangélica. No hay salvación en las iglesias evangélicas. Hay salvación solamente por medio de una sola persona. Se llama Cristo Jesús, el único mediador entre Dios y el hombre. No hay salvación por esta iglesia. ¿Cuántos de ustedes pueden tirar todos los recursos en este recipiente y ir directamente al infierno? Estas ofrendas no te salva. El ministerio de asimilación, de montaje, de Petra Kids, no puede salvar a nadie. Pero yo soy un hombre fiel. Yo nunca he traicionado a mi esposa. Todavía vas a ir al infierno. Porque las obras no te salva. La obra únicamente de Cristo Jesús te salva de todos los pecados en tu corazón. No hay otra salvación. Entonces, ¿cuántos de nosotros vamos a estar juzgados por Dios por no predicar la supremacía de Cristo Jesús? Y quiero repetir de nuevo, y está en el boletín, en las notas. Cristo es la definición del amor, no el diccionario. ¿Qué pasa, iglesia, cuando la gente habla bastante sobre el amor de Dios, pero no habla sobre el amor de Cristo? El amor de Dios significa que yo tengo que entender el amor de Cristo, que Él sufrió bajo tortura por causa de mis pecados. Entonces yo sé que algunos acá en este momento tienen sueño. Yo quiero que ustedes se despierten en este momento. ¿Ok? O golpear a la persona a tu lado. Yo quiero preguntar a cada persona aquí, de no pensar en la persona a tu lado en este momento. Pero yo quiero preguntarte, ¿tú realmente crees que tus pecados le pusieron Cristo en la cruz o no? No solamente el mundo, tus pecados. En el mismo momento, usted o tú crees que Cristo terminó todo. Si no, no hay reposo. nunca vas a tener reposo. Siempre la competencia. Siempre la apariencia. ¿Y cuántos de ustedes necesitan descansar de eso? ¿Ustedes quieren salir de la pobreza, de las deudas, o ustedes quieren conocerle a Cristo? ¿Cuál es más importante, cancelar todas las deudas o crecer en el conocimiento de Cristo Jesús? Si yo le amo a Cristo, aunque yo pierdo todo, si yo tengo Cristo, yo tengo todo. Y Dios va a probar eso. Algunos de ustedes van a perder su trabajo. Algunos de ustedes van a perder la salud. Algunos de ustedes van a estar traicionados por las personas más cerca de ti. Dios va a probar si tu amor es real o no. Y eso está en Deuteronomio y un montón de textos. Dios es un Dios celoso, amén. Y quiero decirles, cuando la gente, entre comillas cristiana, dice que Dios es amor, ellos realmente entienden lo que eso significa. Para nada. Cristo es la definición del amor, no el diccionario. ¿Y cuál es la definición? Está en Efesios 3, 18 a 19. Vamos a terminar con este texto. Pueden comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Amén, iglesia. Amén. Cuando yo permito que Cristo es la definición del amor, yo entiendo la tortura que mis pecados provocaron. Cuando alguien dice, ah, Dios es amor, Dios acepta a todo el mundo, no tienes que arrepentirse de tus pecados, Dios entiende que tú eres frágil, que tú tienes problemas, que tú, pobrecito, tú fuiste abusado como niño, pero merecimos el abuso, nacimos en pecado, amén, pero Cristo no mereció el abuso. Y Él fue abusado bajo tortura por tu culpa y mi culpa. Y cuando esta verdad llega a la parte más profunda de mi corazón, no hay espacio para la autocompasión. No hay tiempo para estar disfrutando, pobrecito yo. Yo he ofendido un Dios santo. Yo merezco el infierno. Yo debo estar en el infierno en este momento. Y Dios me rescató de la muerte eterna. ¿Cómo yo puedo cuestionar mi Dios? ¿Cómo yo puedo decir, no voy a ir a China? No voy a ir a África. Yo voy a quedarme aquí. ¿Cómo podemos decir no a nuestro Rey? Él manda. Cuando Él me dice tal cosa, yo solamente digo en respuesta que sí. Amen. Esa es la autoridad, la supremacía de Cristo Jesús. Eso es lo que la iglesia del oeste no entiende. Si eso interrumpe mi agenda o los deportes de mis niños, jamás voy a hacerlo. Su Dios es su agenda. Su Dios es su reino. El Dios de las denominaciones es el engrandecimiento de su nombre de denominación, no es la supremacía de Cristo Jesús. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que mirar este video de John Piper? ¿Cuántas veces nosotros tenemos que recordarnos que nuestra agenda no tiene nada que ver con el reino de Dios? Es lo que Dios manda sin cuestionar lo que Dios está haciendo. Y eso es la parte más difícil para nosotros. Y necesitamos la gracia, la misericordia, el amor de Dios para no cuestionarlo, amén. No cuestionarlo a Él nunca. Cuando Dios me llamó a ser predicador en Nicaragua, iglesia, yo tuve una opción para decir que no. O Dios, déjeme pensarlo y yo ya regreso para avisarte. O simplemente responder que sí, Señor. ¿Ustedes de verdad entienden la supremacía de Cristo o no? ¿Ustedes creen que Jesús terminó todo en la obra de Cristo de corazón o no? ¿De cuántos de ustedes en este momento están luchando con condenación? Romanos 8:1 está claro, no hay condenación por los que están en Cristo Jesús. Dejan de creer las mentiras y comienza a creer la verdad de Dios. Cada promesa de Dios, Dios va a cumplir. No en mi tiempo, pero en el tiempo de Él. Y si tú necesitas en este momento bajar el rostro y cerrar los ojos, yo quiero invitarte a hacerlo. De arrepentirte. De haber cuestionado la verdad de Dios. De no confiar en la supremacía de Cristo. Y yo lo he hecho, Señor. De confiar más en mis problemas. Meditar más en mi condición pecaminosa. En lugar de confiar y mirar tu supremacía en todas las cosas. Señor, quiero pedirte perdón. Quiero pedirte perdón por tantas veces cuestionar tu palabra. Por cuántas veces leerla de día y de noche, pero no creer en tu majestad y tu grandeza. De ponerme a mí mi agenda más grande que tu llamado. Poniendo mis intereses y mis emociones y mis sueños más importante que tu reino. Perdóname, Señor. Yo he puesto más atención en mi ropa, en mi forma de hablar, en apariencias, en lugar de confiar en ti. Señor, en este momento, yo reconozco que tú eres Dios, que tú eres el Rey soberano. Yo entrego mi vida en tus manos. Aunque yo he nacido de nuevo, yo no he entendido tu supremacía hasta este momento. Yo reconozco que soy pecador. Y por eso yo he buscado por mi propia gloria en lugar de tu gloria. Me arrepiento de eso. Señor, yo quiero amarte con todo mi corazón. Yo fui creado por medio de Cristo y para Cristo. Un esclavo no tiene derechos. Un esclavo solo te obedece. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias por tu supremacía sobre todas las cosas. Señor, tú eres más bello, más lindo, más prestigioso que lo que podemos imaginar. Pero, Señor, queremos pedirte abrir nuestros ojos para ver tu grandeza en este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.